COPE Valencia.
Estar informado.
El mejor restaurante del mundo se elige en Valencia esta noche.
See you soon, Valencia.
See you soon, Valencia.
See you in Valencia for the world's 50 best.
We can't wait to be in Valencia
for the world's 50 best restaurant list.
See you in Valencia. See you in Valencia.
See you soon in Valencia.
El certamen del World's 50 Best Restaurants celebra esta noche su edición número 23. Elegirá a los mejores chefs mundiales. ¿En qué consiste? Desde este pasado domingo y hasta hoy martes, en el marco de la celebración de la gala de World's 50 Best Restaurants, Valencia es escenario de una amplia agenda de citas gastronómicas, entre las que destacan jornadas, experiencias gastronómicas o encuentros formativos entre relevantes chefs y estudiantes de cocina, entre otros. Saludos de Isabel Moreno. ¿Qué supone para Valencia? Este evento pone tanto a la ciudad como a la comunidad valenciana en el foco de todas las miradas como gran capital mundial de la gastronomía en este momento. ¿Y qué supone para los chefs valencianos? Diego Lasso es propietario del restaurante Momigi.
Durante los días que dura el evento, pues recoge a lo más granado, ¿no? A los primeros espadas de la gastronomía mundial, no solo a ellos, ¿no? Sino que además atrae a un montón de público interesado en la gastronomía que viene de todos los lugares del mundo. Que este año, pues Valencia ya ha sido elegida, pues vamos a acaparar toda esa atención.
El acontecimiento reunirá a los mejores cocineros de alta gastronomía y toma el relevo de otras galas de relevancia internacional que ha acogido recientemente en la ciudad de Valencia, como la presentación de la guía Michelin España y Portugal 2022. Hoy tenemos cielo poco nuboso con nubes altas, excepto en zonas del interior donde tendremos nubes, chubascos, incluso tormentas. Temperaturas en ascenso, no tanto las mínimas, viento variable flojo, 28 grados a esta hora en el centro. Y mañana tenemos ya el verano encima de nosotros. Será muy caluroso con muchas tormentas, como explica el meteorólogo Jorge Olcina.
Verano caluroso, verano con algunas secuencias especialmente intensas de calor y verano también que como novedad este año 2023 desarrollará jornadas de chaparrones, de tormentas que dejarán precipitaciones en la zona del Mediterráneo muy especialmente de aquí al próximo mes de septiembre.
El tráfico a esta hora es fluido en el centro de la capital. Tenemos retenciones a esta hora en la V30 a la altura de Mislata. Casa Caridad alerta del preocupante esfuerzo que sufren muchas personas para llegar a fin de mes. De hecho, ha atendido este año un 24,5% más que el año anterior, Santi Pacheco.
Sí, lo advirtió hace pocas semanas Cáritas y lo ha confirmado esta mañana Casa Caridad. Cada vez hay más personas a los que les cuesta llegar a fin de mes y que acuden solicitando algún tipo de ayuda. En la memoria de la entidad del pasado año se constata que un total de 4.206 personas han acudido, es decir, un 24% más que el ejercicio anterior. Un par de ejemplos: en el programa de distribución de productos básicos, el aumento ha sido del 33% y los usuarios del comedor social han crecido un 44%. Y ojo, que se confirma la feminización de la pobreza. Más de la mitad de las personas beneficiadas han sido mujeres.
Con Casa Caridad duramos un año habitando en uno de sus centros. Luego hemos podido superar esta etapa, hemos salido y menos mal que existe esta entidad que piensan en las personas que de manera temporal estamos atrapadas en una situación de vulnerabilidad.
Así es, estuve en la calle y con mi problema de discapacidad y todo, pero gracias a Dios que llegué aquí y me han traído acá y yo me siento como una princesa aquí.
Estoy aquí por circunstancias de la vida, tampoco es la primera vez y siempre dicen que si no te va bien aquí tienes tu casa. Me emociono, lo siento.
Y atención, porque lo que llevamos de 2023, cuando todavía quedan un par de meses para el Ecuador del ejercicio, la ONG ya ha atendido un 25% de personas más en comparación con el mismo periodo pero del año anterior. Y es que con la inflación galopante y los tipos de las hipotecas disparados hace que las personas más vulnerables tengan que elegir incluso entre los gastos más básicos. Con semejante labor social, cada día de los 365 días del año, levantar la persiana de Casa Caridad para atender a tanta gente cuesta 15.180 euros.
COPE Valencia.
Estar informado.
Mientras tanto, hace apenas unos minutos ha comenzado la primera junta de gobierno local extraordinaria del nuevo equipo de gobierno del Partido Popular. El próximo martes se reunirá ya de manera ordinaria. Las primeras medidas: que la denominación de Valencia vuelva a ser bilingüe y que el próximo 9 de octubre la señera vuelva a entrar en la catedral. Una decisión que no ha gustado al concejal de Compromís, Joan Ribó, que lo vincula a momentos franquistas.
No estem en un estat confessional com passava en temps de Franco. La Constitució Democràtica, en el seu article 16.3, diu explícitament que Espanya és un estat aconfessional. Això vol dir que ni la senyera de tots els valencians ni l'Ajuntament tenen cap confessió religiosa. Exactament el contrari del que ha fet el Partit Popular en les seues primeres mesures de govern.
Le responde la alcaldesa de València, María José Catalá, que le recuerda que la primera persona que llevó a cabo ese hecho fue Jaime I.
Ribó debería de revisar les seues notes històriques. Jo li aconsellaria, a lo millor, pues, alguna referència. Ell m'ha regalat una olivera i jo estic supercontenta perquè és una cosa preciosa que tinc en el meu despatx i la vaig a mantindre. Jo, per la meva part, després d'esta aclaració, el que li vaig a fer és li vaig a enviar un parell de llibres sobre la història de la ciutat de València. Perquè, certament, és Jaume I, el que fa un ofici religiós en el moment en el que entra a la ciutat de València.
Otra medida que se tomará en cuanto lleguen las delegaciones y tomen forma, que los mercadillos agrícolas no vuelvan a colocarse junto a los mercados municipales. Dice Catalá que no es de recibo que estén en los entornos de los mercados tradicionales haciendo competencia desleal a gente que paga un canon.
La tira de contar se va a eliminar ahora mismo cuando tengamos ya las delegaciones en marcha, ya sabéis que las hicimos ayer. Desde luego, la tira de contar ha funcionado toda la vida en Mercavalencia. Primero funcionó en el mercado de abastos, luego en Mercavalencia. Yo creo que la tira de contar tiene que volver a Mercavalencia. Yo voy a poner todas las facilidades del mundo para que la tira de contar esté en Mercavalencia, pero no en los entornos de los mercados tradicionales de Valencia, haciendo una competencia desleal a personas que pagan su canon y pagan sus impuestos y pagan sus puestos y pagan una importante cantidad por estar allí legalmente, formalmente y en un puesto de mercado municipal.
Mientras tanto, el tribunal que juzga al expresidente valenciano Francisco Camps por el caso Gürtel ha escuchado esta mañana la versión del exsecretario general del PP de Valenciano, Ricardo Costa, que fue absuelto junto a él en 2012 del conocido como juicio de los trajes y que años después le responsabilizó en la financiación irregular del partido. También a la exconsellera de Turismo y expresidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez. Esta última niega que recibiera órdenes para favorecer a la trama Gürtel.
¿Usted en algún momento fue consciente de que todos los fitures los estaba organizando la misma empresa?
No.
¿Esta misma empresa, usted...?
Los equipos técnicos que habían en la consellería, todo el equipo que se había encargado todos los años de las ferias.
¿En algún momento usted recibió alguna indicación para contratar con Orange Market en alguna otra cuestión que no tuviera que ver incluso con Fitur?
En ningún momento.
Sin embargo, Ricardo Costa sí que ha apuntalado la acusación de la fiscal. El Bigotes trabajaba con el PP y la Generalitat. ¿Por qué lo decidió Camps?
Como testigo, ¿nos puede definir cuál era la relación entre Francisco Camps y Álvaro Pérez? ¿Era una relación de confianza y amistad?
La definiría como usted acaba de decir.
¿Sabe si ellos comieron o comían asiduamente en el club de tenis?
No he sido testigo personal de ese tipo de encuentros. Lo he sabido de forma indirecta.
En el deporte continúa la resaca en el Levante tras no haber ascendido Iván Herraiz.
A esta hora de la tarde, el presidente Quico Catalán todavía no ha dejado clara su intención de seguir o abandonar el club. El no ascenso deja al Levante en una situación económica muy complicada y todos los jugadores son transferibles. Los de Oriols necesitan vender y Pepelu es uno de los nombres propios mejor colocados para salir. En el Valencia, últimos 5 días de plazo para financiar los abonos de la próxima temporada. De no hacerlo, se cobrará en un único pago el próximo 5 de julio y en lo deportivo, el Valencia celebra la consecución de la Nations League por parte de Yunus Musa, que es se revaloriza. Recordemos que la Premier ha estado detrás del futbolista durante todo el año.